presidente Trump extendió por un año el ejercicio de ciertas autoridades que le brinda la ley en relación con Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará la situación de Cuba el 1 de octubre. Cubanos en la isla califican de fracaso la tercera prueba de Internet en los teléfonos móviles. Arrestaron el domingo por lo menos 21 damas de blanco para impedirles ir a misa. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, afirmó que el éxodo venezolano es por la falta de alimento. Advierte el director de la Organización Internacional de Energía Atómica que Corea del Norte no ha abandonado su programa nuclear. Y ahora, amigos, para el titular deportivo, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. En el béisbol de las Grandes Ligas, esta noche Arizona y los Rockies de Colorado comienzan una serie crucial de 4 juegos que pudiera decidir la Liga Nacional Oeste. Y en la Liga Europea de Naciones, Portugal, sin Cristiano Ronaldo, derrotó a Italia. Esto y mucho más en los deportes más tarde.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente hoy lunes 10 de septiembre del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Dámaso Rodríguez. Nuestro ingeniero de sonido Son Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 6:02 y inmediatamente damos comienzo a Radio Martí Noticias a las 6 con las informaciones de Cuba.
El presidente Donald Trump extendió por un año el ejercicio de ciertas autoridades que le brinda la ley de Estados Unidos en relación con Cuba.
Estas autoridades que iban a expirar el 14 de septiembre son definidas por la ley de comercio con el enemigo.
Bajo una sección de la ley pública y de una determinación hecha el 8 de septiembre del año 2018, Trump extendió dichas autoridades porque considera que son interés nacional de los Estados Unidos.
Esta acción del presidente Trump le da mayores capacidades para endurecer o aliviar las sanciones impuestas al régimen castrista.
La ley de comercio con el enemigo prohíbe muchos aspectos del comercio internacional.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará la situación de Cuba el 1 de octubre en su nuevo ciclo de audiencias públicas.
La audiencia sobre Cuba analizará la criminalización del activismo social y de la prensa independiente.
Entre los grupos independientes invitados a participar están el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Consejería Jurídica e Instrucción Cívica y Diario de Cuba.
El 2 de octubre habrá una audiencia sobre la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica de las organizaciones sindicales en América.
Este nuevo ciclo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comienza el 30 de septiembre y concluye el 5 de octubre.
Y cubanos en la isla califican de fracaso la tercera prueba de Internet en los teléfonos móviles. Amado Gil entrevistó a Reinaldo Escobar, periodista que siguió paso a paso el desarrollo de esta prueba.
La tercera prueba de conexión a Internet en Cuba desde los celulares dejó una amplia frustración y muchas dudas entre los clientes, que temen que Texas no esté en condiciones de cumplir su promesa de instalar el servicio antes de que se acabe el año. Las molestias y las críticas contra la empresa inundaron a las redes sociales a pesar de los pocos minutos que algunos pudieron estar conectados. Así dijo desde La Habana Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Cada vez que abren el acceso a Internet en los teléfonos móviles, evidentemente lo hacen a ver qué pasa, ¿no? Esa es mi percepción del asunto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que las personas les cuesta mucho trabajo acceder al sitio donde se abre la conexión. Te dicen, en este momento no hay conexión. Es muy lento bajar cualquier aplicación, cualquier tipo de mensaje. Todo se vuelve farragosamente lento. Y no conforme con eso, se interrumpe, se cae y de pronto no pasa nada.
Escobar pudo constatar que las adversidades no solo fueron para la conexión a Internet.
El monopolio de telecomunicaciones cubano, que se llama Etexa, lo tiene todo agarrado firmemente con una sola mano, pues al poner este servicio de Internet a los móviles, se afectan las llamadas telefónicas de la telefonía móvil, se afectan los SMS y todo se convierte en un absoluto caos.
Lo que Texas quizás no calculó, dice Escobar, es el masivo interés de los cubanos en acceder a Internet.
Ellos no tenían, pienso yo, una clara percepción, yo diría, no habían hecho la necesaria labor de inteligencia para saber cuánta gente iba a querer conectarse, ¿no? Quizás ellos dijeron, no, y se van a conectar dos o tres macetas y cuatro gente que son cuentapropistas, y eso no va a ser tan fuerte, pero no fue así.
Edex ofreció 100 megabytes gratis por usuario. Los que tuvieron mejor suerte fueron los que lo consumieron de madrugada.
Con esos recursos no se puede poner la telefonía móvil en los móviles.
En Radio Martí les informó Amado Gil.
Al menos 21 damas de blanco fueron detenidas el domingo para impedirles que asistieran a misa a pedir la libertad de los presos políticos en Cuba.
En el contexto, ¿no?, del 157 domingo represivo contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos Cubanos, fueron arrestadas hasta este momento, ¿no? Puede que la cifra aumente, ¿no? 21 damas de blanco, 9 en La Habana y 12 en Matanzas. Berta Soler, que fue arrestada al salir de la sede nacional de las damas de blanco ubicada en la auto, todavía continúa detenida, desaparecida. Varias de las detenidas, por parte de operativos combinados del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, fueron liberadas en la vía pública y lejos de su lugar de residencia, después de estar varias horas detenidas en autopatrulla bajo el sol. Hay que agregar, y si creen, los operativos represivos que se iniciaron el jueves contra la sede de las damas de blanco y contra varias casas de damas de blanco en La Habana y en Matanza, que coincidió con la festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre, participaron fuerzas represivas de varios departamentos del Ministerio del Interior, como son la Brigada Especial, Tropas Especiales, la Unidad de Patrulla del Departamento de Seguridad del Estado, el Departamento de Instrucción de Seguridad del Estado, así como elementos de las unidades de Guardia Frontera de aquí en La Habana. Esta continúa detenida, desaparecida, pero que no hemos recibido todavía el reporte de Gladys Capote, que salió en el día de ayer, y no sabemos si también está en esta situación de detención y desaparición.
Informaciones llegadas a nuestra redacción informan que la líder del movimiento femenino Damas de Blanco, Berta Soler, ya fue liberada.
Por otra parte, el preso político cubano Noslén Ayala García ha sido condenado 4 veces por motivos políticos desde que entró en la cárcel en el año 2016. Luis Felipe Rojas tiene el informe.
En una cuarta condena por motivos políticos, el Tribunal Municipal de Quibicán sancionó el pasado jueves 6 de septiembre a 4 años más de cárcel al preso político Noslén Ayala García, según dijo él mismo en una llamada telefónica a la Unión Patriótica de Cuba.
Solamente por el hecho de haber puesto en la camisa abajo Canel, Vila Ferrer, y por decir abajo los Castro, todos sacados contra la seguridad del Estado.
Ayala, preso desde el 2016, recibió condenas de 2 años por atentado, 8 meses por resistencia, 3 años por atentado y resistencia, y ahora esta última por desacato a la autoridad. Ahora suma una pena conjunta de 9 años y 8 meses, denunció José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba.
Dicen que ese vivo Ferrer le íbamos a cobrar más caro que si hubiera triunfado la misma revolución.
En una entrevista de 2017 facilitada a Radio Martí, Ayala denunció que en solo 11 meses lo habían trasladado 6 veces de una prisión a otra.
En este año he pasado por Valle Grande, Combinado del Este, 47, el régimen especial, que aún siendo pendiente me tuvieron un mes encarcelado en el régimen especial nacional de Cuba, donde me golpeaban, me maltrataban, me amarraban la boca, me amarraban pies y manos desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana.
Todas las sanciones, ha denunciado en diversas ocasiones Ayala García, son por no acatar las imposiciones de los establecimientos penitenciarios en Cuba.
Unos días después, el 3 de enero, van a mi destacamento y no me quise parar tampoco a la inspección, porque son cosas del gobierno, cosas que yo no tengo, por la cual cumplirle a ellos nada, ya que yo, siendo un opositor, estoy en contra de esta dictadura.
Luis Felipe Rojas, para Radio Martí.
El régimen impidió el domingo abordar un avión con destino a Uruguay a la académica y activista religiosa Dalila Rodríguez, miembro del Instituto Patmos. La activista estaba invitada a la sexta cumbre de Think Tanks de Latinoamérica en Montevideo y posteriormente se reuniría con personalidades políticas y religiosas uruguayas y argentinas.
En el aeropuerto, cuando fui a pasar por inmigración, me dijeron que tengo prohibición de viajar. Casi nunca dicen por qué. Lo que sí me dijeron que tengo esa prohibición desde que yo fui en abril Ya fui invitada por Qatar Argentina, hice un recorrido por todo el Cono Sur y parece que cuando yo regresé al poquito tiempo me pusieron la prohibición, pero no me lo notificaron. Y ya somos tres restringidos en la familia, mi papá está restringido, mi mamá está restringida y yo estoy restringida los tres. En esta ocasión yo iba a asistir a un importante evento que hay en Uruguay, empieza el día 12 de... Un evento de tanques pensantes que hay de toda la región, de todo el continente. Tenía previsto, igual que en el otro recorrido, una serie de reuniones con personas que tienen influencia dentro del gobierno de sus países y que pueden apoyarnos internacionalmente. Es una lucha que llevamos, en mi caso especialmente, por la libertad religiosa.
Las autoridades informaron que el deceso del recluso Bárbaro José Verdecia se debió a una infección por leptospirosis, pero sus familiares afirman que murió por falta de atención médica. Yolanda Huerga recogió los testimonios del padre y una hermana del fallecido.
Los familiares de un preso muerto el 2 de septiembre, mientras cumplía una larga condena por asesinato, están denunciando que los responsables carcelarios no proporcionaron al recluso la asistencia médica que necesitaba.
Fuimos con el ministro de Justicia, fuimos a todas las instituciones judiciales de aquí, advirtiendo que la responsabilidad de la vida de mi hijo estaba en manos de ellos.
Aseguró Bárbaro Verdecia, el padre del joven muerto.
El Rosefín no se lo estaban poniendo, le inyectaban agua y vendían a Rosefín a $2. Eso lo descubrió el fiscal.
Bárbaro José Verdecia, de 29 años, residente en Bayamo, cumplía 28 años de privación de libertad en el Habanero Combinado del Este por la muerte de una persona en 2016. Cuando la salud de Bárbaro José se deterioró a niveles en que peligraba su vida y ante los reclamos de familiares que debían viajar casi 800 kilómetros para visitarlo, fue transferido a la prisión de Boniatos en Santiago de Cuba.
Mi hermano no tenía salud de ningún tipo y desde ese entonces nosotros estamos moviéndonos para que ellos, que le pusieran medicamento, de que lo atendieran, y ellos no atendieron a mi hermano.
Explicó Dayaneisy Verdecia.
Cuando nos avisan de que lo llevan al hospital de Santiago de Grillo, nos informan de que él tiene una leptospirosis, pero cuando mis padres llegan al hospital de Santiago, él ya está muerto, ya le han hecho la necrosis sin consultarlo con mi familia. Estaba todo golpeado por la cabeza, por las piernas.
Ahora sus familiares buscan castigo para las autoridades que con su indolencia dejaron sin alivio el sufrimiento del joven preso y quizás lo llevaron a la muerte. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La empresa hotelera Gaviota, perteneciente a las Fuerzas Armadas de Cuba, inauguraba hoy su segundo hotel de lujo en Cuba.
El Iberoestar Grand Packard, ubicado junto al Paseo del Prado, tiene un costo de alojamiento que va desde los 260 euros a más de 1.300.
El hotel es administrado por la compañía española Iberostar, la cual publicó en su sitio web imágenes con las exclusivas instalaciones.
La construcción del hotel mantuvo la fachada original de un edificio inaugurado en el año 1911 como Hotel Biscuit.
Y estos negocios en el sector del turismo benefician a las empresas militares de Cuba más que a los arrendadores de habitaciones y dueños de unas paladares. Nuestro colega Tomás Cardoso habló sobre esta realidad con dos empresarios del sector privado en La Habana.
A pesar de la rebaja al nivel 2 de la alerta de viaje para los estadounidenses con planes de visitar Cuba, se mantiene la baja de turistas para los arrendatarios privados, asegura el emprendedor Fernando Damaso.
Para nosotros los arrendatarios no ha habido ninguna mejoría, o sea, no hay turismo alojado en las casas de los cuentas propistas. Si hay un poco de turismo, se debe fundamentalmente a algún crucero, pero bueno, todos sabemos que ese turismo ni se aloja ni consume.
También es visible la disminución del turismo de Latinoamérica y Europa.
Inclusive el turismo de Latinoamérica o de Europa y de Asia tampoco viene. Estoy hablando del turismo mochilero, que es el que anda por La Habana. No estoy hablando del turismo que viene en paquetes directamente a Los Cayos o a Varadero. Ese es totalmente estatal. La baja esta que afecta a los cuentas propistas, me refiero a este otro turista que viene por su cuenta.
Para Pedro Acosta, dueño de la paladar Doña Ceci, el turista que va a Cuba no repite y eso afecta fundamentalmente a los cuentapropistas.
Puede que vengan más personas, pero no repiten, y eso se va a seguir reflejando en el turismo en Cuba, y los cuentapropistas vamos a ser los más afectados porque no recibimos esos paquetes turísticos que van a determinados hoteles, a determinados restaurantes del estado, como Tropicana, Floridita. Yo lo dije desde el año pasado que iba a seguir sufriendo el embate de la situación que está sufriendo el país en el desabastecimiento, en el poco arribo de turistas en general.
Un estudio de Habana Consulting Group con sede en Miami revela la caída de los visitantes de Estados Unidos en el primer trimestre del año, una tendencia que se manifiesta también en los mercados emisores de Canadá y Europa, que apuntalan las ganancias del turismo en la isla. Tomás Cardoso, Radio Martí.
6:15 minutos, amigos, inmediatamente pasamos al segmento con noticias de Estados Unidos.
Inauguran en Pensilvania una torre dedicada a las víctimas del vuelo 93, el cual fue derribado por terroristas el 11 de septiembre del año 2001. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El heroísmo de los pasajeros y la tripulación del vuelo 93, que murieron el 11 de septiembre de 2001, cuando los secuestradores estrellaron el avión en una zona rural en Pensilvania, fue recordado el domingo con la inauguración de una torre de concreto y acero, cuyas campanas de viento sonarán por cada una de las víctimas en el lugar donde cayeron. Las familias de las 40 personas que perdieron la vida durante los ataques terroristas hace 17 años ayudaron a hacer sonar 8 de las que a la larga serán un total de 40 campanas de aluminio en el Monumento Conmemorativo Nacional del Vuelo 93. El ex gobernador de Pensilvania, Tom Ridge, habló en el acto. Ahora habrá un concierto eterno de nuestros héroes bajo el cielo y las estrellas, bajo la lluvia y bajo el sol. La inauguración tuvo lugar casi 17 años después de que los pasajeros del vuelo secuestrado se enfrentaran a un grupo de terroristas que entonces decidieron estrellar la aeronave en una zona rural. La estructura del monumento de aproximadamente 28 metros, 93 pies de alto, representa la última fase del Monumento Conmemorativo Nacional del Vuelo 93. Casi 3.000 personas murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que los terroristas tomaron el control de 4 aviones. Estrellaron 2 de ellos contra las Torres Gemelas en Nueva York y otro contra el Pentágono en Arlington, Virginia. Luis Alberto Facal, Washington.
El vicepresidente Mike Pence calificó de decepcionante un discurso del expresidente Barack Obama sobre su sucesor Donald Trump y los legisladores republicanos.
El sábado Obama dijo a los asistentes a un evento demócrata que las elecciones legislativas de noviembre se verán como un referendo sobre la administración del presidencial de Donald Trump y el gobierno republicano.
En una entrevista de la cadena Fox, Pence criticó a Obama también por romper con la tradición de los expresidentes de no mezclarse abiertamente en la política.
El vicepresidente mencionó además el caso del alto funcionario de la Casa Blanca que escribió un artículo la semana pasada en el periódico The New York Times sobre una resistencia interna a la administración de Trump.
Pence dijo que el funcionario anónimo debe dar la cara y renunciar porque violó literalmente un juramento, no al presidente, sino a la Constitución.
Entre tanto, el presidente Trump instó al gigante tecnológico Apple a producir todos sus componentes en los Estados Unidos para evitar verse afectado por los aranceles que su administración podría imponer a China.
Los precios de Apple pueden incrementarse debido a los masivos aranceles, dijo Trump en Twitter.
Luego dijo que la solución es construir nuevas plantas ahora mismo en Estados Unidos.
El pasado viernes Trump amenazó con imponer 267 mil millones de dólares en aranceles a China, que se sumarían a los 200 mil millones que su gobierno está preparando poner en marcha próximamente.
Por otra parte, la cadena de televisión estadounidense CBS y su director ejecutivo Leslie Moonves, quien llevaba 24 años trabajando para la compañía, llegaron a un acuerdo que permitiría que este último abandone su cargo ante más de 12 acusaciones de acoso sexual.
El anuncio se hizo pocas horas después que la revista The New Yorker publicara un artículo en el que otras 6 mujeres acusaban a Moonves de asalto o acoso entre los años 1980 y 2000.
Moonves reconoció haber sostenido relaciones sexuales con 3 de ellas, pero dijo que fueron consensuadas.
Y ahora 6:19 minutos, el pronóstico del tiempo para Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los chubascos y las tormentas eléctricas sobre el noroeste del Caribe y la región occidental de Cuba, asociados a una vigorosa onda tropical, están mostrando signos de organización esta noche. Este sistema se moverá lentamente al noroeste mañana martes sobre la península de Yucatán y pudiera desarrollarse el miércoles sobre el Golfo de México como una depresión tropical. En cuanto al huracán Florence, está ganando en fuerza y debe llegar el viernes al norte de las Carolinas como un huracán mayor. Isaac también se mueve al oeste y estará al sur de Puerto Rico en la madrugada del viernes. Para Cuba, tendremos esta noche nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Para hacer 21 minutos, amigos, un recorrido por América Latina.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo referencia a la crisis en Venezuela y Nicaragua al inaugurar hoy en Ginebra la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos. Más información con Rafael Martínez Sixto.
En el caso de Venezuela, Bachelet habló de la falta de libertades bajo el régimen de Nicolás Maduro y dijo que miles de venezolanos se van del país por falta de alimentos y medicinas, y expresó su preocupación por el aumento de muertes por malnutrición prevenible. Entró en detalles cuando mencionó a Venezuela y Nicaragua entre los países con un alto número de migrantes.
Issues related to migration, other concerns in Venezuela, Nicaragua, Hungary, the United States.
Además de mencionar a los que tratan de llegar a Estados Unidos y la crisis migratoria en el Mediterráneo. En el caso de Nicaragua, Bachelet pidió a la ONU que refuerce su vigilancia debido al aumento en el número de personas que huyen del país y en las violaciones de derechos humanos bajo el gobierno de Daniel Ortega. En este sentido, Bachelet se refirió también a la crisis en Siria.
The suffering of the people of Syria has been interminable and terrible.
Y enfatizó en la necesidad de proteger al pueblo Rohingya en Birmania.
Ending impunity and addressing the enormous suffering of the Rohingya people.
Bachelet asumió la semana pasada el cargo de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El expreso político y exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, dio su apoyo a los debates no oficiales sobre la crisis de Venezuela que se llevó a cabo hoy entre varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Ledezma destacó que en la cita se usará el mecanismo de debate creado por Diego Arria, quien fuera embajador de Venezuela ante la OEA.
En mayo del año 1992, después de haber renunciado a la gobernador de Caracas, que ejercía hasta esa fecha, fui invitado a participar como observador en una de las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Era el presidente de ese consejo un venezolano, Diego Arria. Ver cómo se manejaba, ver cómo conducía ese órgano, ver el respeto que sentían por nuestro embajador los representantes de decenas de naciones del mundo, me hizo sentir muy orgulloso. Pero más orgulloso me siento hoy de que se va a realizar una reunión extraordinaria de ese Consejo de Seguridad bajo la fórmula que lleva el apellido precisamente de ese ilustre venezolano, el doctor Diego Arria. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que esa fórmula que creó Diego Arria iba a servir para luchar, como lo hacemos ahora, por la libertad de Venezuela?
La Iglesia Católica Nicaragüense continúa apostando por el diálogo y lamenta la negativa de Daniel Ortega a conversar. Jorge Orellana con el informe.
La Iglesia Católica Nicaragüense aún espera una respuesta del gobierno sandinista para el reinicio del diálogo. El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Báez, lamentó el domingo que Daniel Ortega esté cerrando las puertas al diálogo con quien piensa distinto, con quien ofrece una alternativa, con quien tiene otra visión de la realidad. Así reaccionó el obispo a una entrevista que el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral concedió a la cadena La
alemana Deutsche Welle, en la que Daniel Ortega dijo que el diálogo no ha funcionado en Nicaragua. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Báez, invitó al presidente Ortega a no pensar que con la fuerza, la intimidación, la violencia, con el encarcelamiento injusto y con los juicios ilegales se puede gobernar un país. Por su parte, el cardenal Leopoldo Brenes señaló:
yo personalmente considero al señor presidente un político y que, sin duda alguna, como todo político, presenta sus pensamientos y los expresa cuando él no está de acuerdo con las expresiones de las otras personas. Así que
el domingo, miles de nicaragüenses participaron en la llamada Marcha de los Globos, exigiendo la liberación de los presos políticos y la salida del presidente Daniel Ortega. Mercedes Dávila, madre de un estudiante encarcelado, de Edwin Carcache, dijo:
mi hijo no es ningún terrorista, ni los demás tampoco.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Miles de personas marcharon el domingo en Chile, 45 años después del golpe militar presidido por Augusto Pinochet, exigiendo a gritos el fin de la impunidad tras la liberación de ex agentes de la dictadura.
Los jueces que hoy día hacen una defensa corporativa de ellos no aplican ni los tratados ni convenios internacionales en estos crímenes abominables, horrorosos que han cometido contra nuestros familiares.
¿Hasta cuándo la justicia protegiendo la inmundicia?
Y a las 6:26 minutos, amigos, vamos a hacer un breve recorrido por las noticias del mundo.
La advierte el director de la Organización Internacional de Energía Atómica que Corea del Norte no ha abandonado su programa nuclear, informa Radio ONU.
El director de la Organización Internacional de la Energía Atómica ha alertado de que Corea del Norte no ha abandonado su programa nuclear. Así lo indicó en el último informe de la organización y hoy Yukiya Amano ha dicho que esto es causa de una gran preocupación. La OIEA no puede realizar inspecciones en Corea del Norte, pero su director ha asegurado que siguen preparándose para lograrlo si hay un acuerdo entre países. En cuanto a Irán, Amano ha asegurado que está implementando los compromisos adquiridos. La agencia sigue evaluando si hay material o actividades nucleares no declaradas.
En tanto, Corea del Norte celebró el 60º aniversario de su fundación con un desfile militar en el que no mostró misiles balísticos de gran alcance. La agencia francesa de prensa reporta que el régimen comunista se esforzó para no amenazar a Estados Unidos durante ese acto.
Corea del Norte celebró el domingo su 70º aniversario con un desfile militar en el que no se exhibieron sus misiles balísticos intercontinentales. Pyongyang aprovecha esta fecha para alardear de su poder militar, conmemorando la proclamación de la República Popular Democrática de Corea el 9 de septiembre de 1948, 3 años después de que Estados Unidos y la Unión Soviética dividieran la península al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero en esta ocasión el dirigente norcoreano Kim Jong-un prefirió no perjudicar los avances diplomáticos logrados con Corea del Sur y Estados Unidos. El presidente Donald Trump celebró en Twitter la ausencia de los misiles nucleares en el acto, calificándola de un mensaje fuerte y muy positivo de parte de Corea del Norte. En el desfile del domingo sí se hicieron presentes decenas de unidades de infantería, lanzacohetes múltiples y tanques. Luego aparecieron los misiles, pero no se exhibieron los que pueden alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Entre los asistentes al desfile se pudo ver al actor francés Gérard Depardieu sentado debajo de la tribuna principal, así como a un enviado del gobierno chino, protector diplomático clave de Pyongyang, además de su socio comercial.
Si queda tiempo.
El régimen sirio respaldado por Rusia reanudó el domingo los bombardeos en la provincia de Idlib, último bastión rebelde en el noreste de Siria. Más información con este reportaje de la agencia AFP.
El régimen sirio y su aliado ruso reanudaron el domingo los bombardeos en la provincia de Idlib, el último bastión rebelde al noroeste del país. Helicópteros de las fuerzas del régimen lanzaron más de 60 barriles de explosivos en el sur de la provincia, matando al menos 2 niños e hiriendo a otras 6 personas, señaló la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En paralelo, la aviación rusa lanzó más de 10 ataques en el noreste de la provincia de Hama, zona adyacente a Idlib, que también está controlada controlada por rebeldes y grupos yihadistas, según informó la misma fuente. Los bombardeos hirieron a 5 rebeldes y afectaron a un hospital que quedó fuera de servicio. Los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham, la exrama siria de Al-Qaeda, controlan el 60% de la provincia de Idlib y el resto está en manos de grupos rebeldes rivales. Este recrudecimiento de la violencia se produce luego del fracaso el viernes de una cumbre entre los mandatarios de Rusia e Irán, aliados del régimen de Bashar al-Assad, y Turquía, que respalda a los rebeldes. Cientos de familias han comenzado a huir de sus hogares en los sectores bombardeados de Idlib. La ONU teme una nueva catástrofe humanitaria y el desplazamiento de 800.000 personas en caso de una mayor ofensiva militar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gobierno cubano impidió a un grupo de opositores viajar a México para participar en un evento. Activista del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación fue amenazada durante un interrogatorio que duró 8 horas. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU destacó la lucha contra la corrupción en Venezuela. El grupo guerrillero ELN afirmó que las condiciones impuestas por el gobierno colombiano para reanudar las conversaciones de paz son inaceptables. Y reforma aprobada por el gobierno español permitirá a estudiantes extranjeros, entre ellos cubanos, a solicitar residencia permanente.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy lunes 10 de septiembre del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez, nuestro ingeniero de sonido Ozón Madariaga y la producción de Berta Arrabal. Exactamente, 6:32 minutos, amigos. Ahora comenzamos la segunda parte también con las noticias de Cuba.
Las autoridades cubanas impidieron a un grupo de opositores viajar a México para participar en el evento Caminos para una Cuba Democrática, organizado por la Fundación Alemana Konrad Adenauer, y algunos de ellos, como la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de La Habana.
El día 3 de septiembre estábamos invitados a un evento en México, en Cancún, por la Konrad Adenauer. Al llegar al aeropuerto, después de haber pasado tres que hacía, haberme tirado tres fotos, que al fin logro pasar porque primero me detienen y me llevan para las oficinas de migración que hay ahí, paso de migración y ahí me revisan equipaje, me cuelan delante de todas las personas que estaban, se llevan mi equipaje, me revisan el equipaje. Después de haber pasado tres veces un registro, me hicieron un cacheo, tipo en persona, una muchacha ahí y una funcionaria de la aduana. Logro pasar ya camino a la pecera, me vuelven a detener y me llevan al segundo piso a revisar otra vez equipaje. Ahí estuve alrededor hasta las 2:05 de la tarde, el vuelo debía salir a las 2:15 y ellos mismos me conducen al avión, me sientan en el asiento 6D y por fin el vuelo sale. Después de una arremetida total y brutal contra algunas otras personas que iban a salir, a muchos los cercaron en su vivienda y a otros le comentaron o le dijeron personalmente que no iban a viajar dentro del aeropuerto. Entre esas personas tenemos a Aerovici González, Fernando Palacio, María Mercedes, Zelandia, Aliaga Pensán, a Lázaro Ricardo en la Isla de la Juventud, que tampoco, también le sellaron el camino y no pudo salir.
La activista Rosa María Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, fue amenazada el viernes pasado durante un interrogatorio policial de más de 8 horas. En la unidad de San Agustín, en el municipio habanero de La Lisa. Rodríguez explicó hoy a Radio Martí que el motivo fue la iniciativa del grupo opositor de cambiar el nombre del Parque Manila en el vecindario de El Cerro para nombrarlo en honor a Osvaldo Payá Sardiñas, el fallecido líder y fundador del Movimiento Cristiano Liberación.
Yo estaba citada en la estación de policía de San Agustín. Ya para el viernes a las 8 de la mañana estuve ahí y me dijeron, espera ahí porque todavía no ha llegado. Y estuve ahí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Que fue que se apareció ese hombre, que según dice él se llama Mario, que es capitán. Bueno, la citación tenía ese nombre también. Entonces yo estaba ahí sentada con varias personas ahí. Yo cuando ya a las 4 de la tarde le dijeron, ya le está ahí, pase, entre a la segunda oficina, entré ahí, estaba él ahí, y digo, dígame, dice, no me da, siéntese. Le digo, ah, gracias, me senté. Y me dijo, ¿tú sabes por qué usted está citada aquí? Digo, no, yo no sé, yo tengo que, yo, por eso no vine, para que usted me diga por qué estoy citada. El problema es, ¿quién es usted para ir a la casa de gobierno, del cerro, y decir que pongan el parque Manila al nombre de Eduardo Payá? ¿Quién soy yo? Yo soy una ciudadana cubana, vivo aquí en Cuba, y tengo derecho, ustedes son los únicos que tienen derecho de poner el nombre a los parques, las escuelas, ¿eh? Me dijo que yo estaba advertida, ya tú estás advertida, ya tú tienes dos cartas de advertencia. Tú sabes muy bien, yo le decía, dos cartas de advertencia que yo no firmé. Dice, sí, pero aunque tú no la firmes, están ya, que te la han hecho ya. Y no queremos que te hagas una reunión y ya estás advertida ya. Así que para la otra vamos a tomar otras medidas. O tú quieres que nosotros también te inculpamos a ti de cualquier cosa que nosotros queremos y vas a ir presa.
Por otra parte, la policía política intenta frenar con multas, acoso y amenazas las publicaciones del dúo Sangre Oscura en las redes sociales. Y Dolidia Darias tiene el informe.
Multan de nuevo al dúo Sangre Oscura por trasladarse desde la localidad de Baire hasta la sede de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Santiago de Cuba y les reiteran la prohibición de publicar sus canciones en las redes sociales.
Y que otra musiquita más en internet, otro videito más, y era ya para los tribunales porque ya se me habían acumulado muchas multas y ya yo le debo al gobierno prácticamente 4.300 pesos de multa.
Así lo explicó Iván Mora, uno de sus integrantes, luego de la cuarta multa impuesta este fin de semana, por lo que las autoridades llaman violación del cordón de seguridad y que según las disposiciones de la policía consisten en desobedecer la orden de viajar a otro municipio y reunirse con opositores.
Yo le dije que no, que mi video y mi música, yo como quiera ya estoy bloqueado porque ya los productores no quieren trabajar con nosotros porque ya le han metido miedo a mucha gente y nadie quiere perder su frijoles.
Los autores de Tristeza en el Cielo dijeron sentirse cansados de tantas amenazas solo por decir la verdad en sus canciones.
¿A quién vas a hacer creer que eres un serafín perfecto donde todos tus secretos pues ya salen a la luz? Le están bebelcebú con la misma hechicería donde mi Cuba querida te apellido Castro Ruiz. La misma palabrería de 50 años atrás.
Iván Mora asegura que el acoso se ha extendido hasta su esposa y la del activista y vecino Andrés Gelmes.
A la que citaron fue a la esposa de Andrés, pero que le dijeron que a las dos la iban a botar del trabajo. Si continuaban casadas con nosotros o nos convencían de apartarnos de la lucha.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El diario Chicago Sun-Times informó el domingo que el exgobernador del estado de Illinois, el republicano George Ryan, visitaría Cuba a partir de hoy, tras ser invitado por el gobierno cubano.
En 1999, Ryan fue el primer gobernador de los Estados Unidos en dirigir una misión comercial a Cuba durante el régimen de Fidel Castro.
Ryan, de 84 años de edad, dijo que se consideraba un amigo personal de Fidel Castro, quien enviaba una caja de tabacos todas las Navidades.
El ex gobernador cumplió 5 años de prisión en un centro federal por actos de corrupción ocurridos durante su gobernación.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mañana, martes 11 de septiembre, es un día muy triste en la historia de los Estados Unidos, porque nos recuerda cuando aquel grupo de criminales terroristas asesinaron a miles de civiles y llenaron la nación de lágrimas, sangre y luto. Todo el mundo civilizado ofreció mensajes de solidaridad al pueblo norteamericano. Solamente en países musulmanes hubo fiestas y celebraciones de calle para elogiar aquel acto cobarde. En América hubo, que yo recuerde, solo una alimaña que declaró que se puso contenta cuando se enteró de los atentados en Nueva York y Washington. Esta fue Eve Bonafini, la presidenta de la organización Madres de la Plaza de Mayo, organización terrorista argentina incondicional de la dictadura cubana. Lo digo siempre, no se puede ser amigo y defensor de la dictadura cubana y ser una persona decente y honrada. Esta amiga de la dictadura cubana fue encausada en mayo del 2017 por el juez federal Marcelo Martínez por el robo de nada menos que 12.8 millones de dólares que le había dado el gobierno para un proyecto de casas para los pobres llamado Sueños Compartidos. Los amigos y defensores de la dictadura de Cuba siempre, siempre son unos delincuentes. No lo olviden. No pudieron fueron a buscarla porque cientos de sus seguidores y cómplices la rodearon. Hicieron lo mismo que sucedió cuando en Brasil fueron a arrestar a otro delincuente, amigo y defensor de la dictadura cubana, Lula da Silva, el presidente de su país, y al igual que la presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, se robó el dinero del pueblo. Esta Eve Bonafini declaró cínicamente que tiene la conciencia muy tranquila. Se robó 12.8 millones de dólares que le dieron para construir casas a los pobres y dice con cinismo que tiene la conciencia muy tranquila. Otra organización llamada Abuelas de la Plaza de Mayo, formada por señoras decentes que no quieren las confundan con la organización de la Bonafini, declararon que no creen lo que la Bonafini ha dicho de que nada sabía del robo de esos millones. Esta vieja terrorista, y cuando digo terrorista, es porque en la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo ocuparon armas de todo tipo, pistolas, ametralladoras, granadas de mano, explosivos plásticos, etcétera, etcétera, que pensaban utilizar contra la presidencia de Menem. Las Madres de la Plaza de Mayo apoyaron los crímenes de la organización terrorista española ETA, a las FARC y a todos los grupos terroristas del mundo. Dijo que el dictador Fidel Castro era el hombre más grande del siglo XX y XXI. Así son los amigos y defensores de la dictadura cubana. Los espero en mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A las 6:41 minutos, amigos, vamos ahora a pasar a las noticias de América Latina.
La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, destaca la lucha contra la corrupción en Venezuela como un elemento clave para apoyar al pueblo venezolano. Desde Washington informa Gioconda Tapia.
La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas y actual presidenta del Consejo de Seguridad, Nikki Haley, advirtió hoy que la corrupción es el gran flagelo contra el que se enfrenta el mundo y citó, entre otros ejemplos, el caso de los gobiernos de Venezuela e Irán que, según dijo, no existen para servir a su gente, sino para servir sus propios intereses, y la corrupción es el medio por el cual lo hacen. Durante su discurso, enfatizó en los esfuerzos de Estados Unidos para detener el lavado de fondos que son saqueados por los corruptos en países como el Congo, Nicaragua y Venezuela, donde la corrupción ha alimentado el conflicto o ha impedido su resolución. El Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto importantes sanciones, destacó la diplomática, y dijo, en Venezuela, el Tesoro ha impuesto sanciones específicas a los funcionarios del gobierno para evitar que muevan sus activos robados en el sistema internacional. La embajadora Haley destacó que Estados Unidos ha hecho un esfuerzo adicional para garantizar que las sanciones estén dirigidas directamente al régimen de Maduro y no al pueblo venezolano. Concluyó su intervención haciendo un vehemente llamado a asumir compromisos y dijo, si no tomamos en serio el tema de la corrupción ahora, nos condenaremos a enfrentar la violencia que crea en el futuro, dijo Haley. Gioconda Tapia, Washington.
El diario El Nacional de Venezuela informa que el movimiento estudiantil promete regresar a las calles mientras comienza el nuevo ciclo académico.
El objetivo, según el rotativo, es promover un cambio en el país que lleve a un gobierno democrático.
Dirigentes de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana dijeron que mantendrán la voz de denuncia frente a un gobierno que amenaza con desaparecer a esas casas de estudio.
Alfredo García, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, dijo que las políticas económicas de asfixia buscan eliminar por completo la universidad venezolana.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, se mostró complacido por la liberación de tres militares colombianos que permanecían secuestrados por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, pero exigió también la excarcelación de otros rehenes y seriedad en la gestión de desmovilización, desarme y reinserción de la guerrilla. Duque hizo esas declaraciones tras la liberación por parte del ELN de tres militares.
Yo creo que es una buena noticia que tres personas hayan regresado a sus hogares después de ser víctimas de ese flagelo miserable del secuestro. Pero lo cierto es que los colombianos queremos la liberación de todos los secuestrados. Pero si no hay una suspensión de todas las actividades criminales, empezando por la liberación de los secuestrados, lo que estamos es aceptando la violencia como mecanismo de presión al Estado de Derecho, a la ciudadanía. Yo sigo diciéndole al ELN, si hay voluntad genuina de desmovilización, desarme y reinserción, acá estamos listos.
El grupo guerrillero ELN de Colombia dijo hoy que las condiciones establecidas por el presidente Iván Duque para reanudar las conversaciones de paz son inaceptables.
La guerrilla dijo en un comunicado que la paz no se puede reducir a un simple sometimiento de las fuerzas insurgentes para desmovilizarlas, desarmarlas y reincorporarlas.
El presidente de México reconoce que el acuerdo comercial con Estados Unidos alejó la incertidumbre económica y confía en que Canadá se incorpore al mismo. Sara Pablo tiene el informe desde Ciudad de México.
El presidente Enrique Peña Nieto señaló que el acuerdo comercial con Estados Unidos contribuyó a que se alejara la incertidumbre económica y expresó su confianza en que Canadá se sume para que se alcance un acuerdo trilateral. Aseguró que la renegociación no fue unilateral, pues incluyó a todos los involucrados. Hizo un reconocimiento a su equipo negociador encabezado por los secretarios de Economía Ildefonso Guajardo y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray. El presidente dijo que se buscó compartir y alcanzar consensos con quienes representan al sector empresarial de México.
El entendimiento con Estados Unidos ha disipado la incertidumbre que existía en torno a los términos de la relación de nuestro socio comercial más importante. Nos permite dar cuenta de los avances y de haber disipado las dudas y la incertidumbre que por meses ha tenido México y de haber alcanzado este punto de entendimiento con los Estados Unidos y esperando con optimismo y con confianza y con lo que a nosotros corresponde aportar para que este acuerdo se traduzca en uno de bilateral a uno trilateral en la que dé fortaleza a toda la región de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá.
En tanto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que la renegociación del T-LECAN ha sido el reto más grande en materia comercial de todo el sexenio. Sara Pablo, Ciudad de México.
Empobrecidos por la crisis económica y una alta inflación, cada vez más argentinos acuden a los comedores sociales de Buenos Aires, donde pueden recibir una comida gratuita. Al respecto, Isabel Brites, voluntaria en el comedor popular Los Piletones, explica la labor que su centro brinda a la población.
Todos los días nosotros preparamos para 600, 700 raciones de comida solo de este lado. Eso es solamente almuerzo. La cena es 500, 600 raciones.
6:48 minutos, amigos. Otro breve recorrido con las noticias del mundo.
Una reforma legal aprobada por el gobierno español permitirá a los estudiantes extranjeros, entre ellos los cubanos, solicitar la residencia permanente en ese país. Desde Madrid informa Michel Suárez.
La reforma responde a una adecuación de la ley española a los requerimientos de la Unión Europea, que pretende atraer talento y promover el continente como centro mundial de excelencia para estudios y formación. De acuerdo con Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo, la medida beneficiará a centenares de cubanos que viajan a España para cursar maestrías y doctorados y que ahora podrán permanecer legalmente en el país siempre que finalicen sus estudios.
Podrán aplicar para modificar su estancia por estudios a residencia legal para la búsqueda de empleo, tanto cuenta ajena como cuenta propia.
La modificación permitirá obtener la residencia a médicos que hayan homologado sus estudios, pero también tendrá una incidencia directa en la solicitud de la nacionalidad española por parte de los estudiantes.
Ese tiempo de residencia les va a valer para solicitar nacionalidad española, que en el caso de los cubanos son 2 años de residencia legal.
De acuerdo con la directora del Grupo Aristeo, la ley favorece además que los cubanos con visa de turista puedan matricularse en centros de estudios españoles sin necesidad de regresar a la isla para cambiar cambiar el estatus.
Cubanos que emigren a territorio español con una visa de turista, en estancia de turista, y decidan de alguna manera matricularse en un máster o en un MBA o una formación profesional, van a poder solicitar este permiso de estancia por estudios, la van a poder tramitar estando en el territorio español sin tener que pasar por el consulado español en La Habana.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí Noticias.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, celebró este fin de semana sus primeros 100 días en el poder.
Sánchez destacó la necesidad de llevar a cabo una gran transformación en materia de educación, empleo, sanidad, medio ambiente y pensiones.
Aseguró que el crecimiento económico de España seguirá siendo robusto y se comprometió a continuar su labor con coherencia, diálogo, realismo y ambición bajo el principio de la justicia social.
El socialista Pedro Sánchez recalcó además el carácter feminista, europeísta y social de su gobierno.
Y los resultados de las elecciones en Suecia dejan un panorama complejo. Vamos a escuchar los pormenores con la agencia Reuters.
7 millones de suecos decidían hace unas horas dar voz a la ultraderecha y situar al partido xenófobo Demócratas Suecos en primera línea del panorama político.
Estoy preparado para hablar con otros partidos. Invito particularmente al líder de los moderados a ver cómo se puede gobernar Suecia.
Los resultados oficiales de las elecciones legislativas dibujan un país ingobernable, con un empate técnico entre la izquierda en el poder y la derecha en la oposición.
Los partidos de la alianza tomaremos decisiones juntos de cómo formar un nuevo gobierno en Suecia.
Todos los partidos de izquierda sumarían el 40,6% de los votos, es decir, 144 escaños, y la alianza de derechas el 40,3%, 143 escaños.
Lo más responsable ahora mismo es no especular. Tenemos que dejar funcionar la maquinaria demócrata.
Como tercera fuerza aparecen ellos, los ultraderechistas, que aunque no han conseguido el sorpaso del que hablaban en campaña, sí tienen la llave de la gobernabilidad. Ahora todas las opciones están abiertas y el papel de la extrema derecha, con un 17,7% de los votos, ha derribado el sistema de bloques imperante hasta el momento.
El Papa Francisco dijo el sábado, obispos recientemente consagrados, que deben rechazar los abusos en todas sus formas y trabajar en comunión para combatir la cultura clerical que dio lugar a un escándalo de abusos sexuales y encubrimiento.
Francisco habló al respecto con 74 obispos nuevos de 34 países, quienes se encuentran en el Vaticano para aprender cómo dirigir sus diócesis.
Seis cincuenta y dos minutos, amigos, no dejes de escuchar nuestro próximo informativo. Radio Martí Noticias a las 11 de la noche, con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Pasamos al mundo de la ciencia y tecnología, donde Miguel Ángel Rivera nos dice que la firma británica de diseño e ingeniería Foster & Partners ha desarrollado un concepto en el que un enjambre de pequeños robots imprimiría en forma autónoma una base en Marte.
Llevar a los humanos a Marte es una cosa. Tener un lugar para que ellos vivan es otra. Transportar materiales de construcción 225 millones de kilómetros al planeta rojo no es viable. Pero un enjambre de robots autónomos podría llegar primero y construir una base antes del arribo de los primeros humanos. La firma británica de diseño e ingeniería Foster & Partners dice que los robots algún día podrían imprimir en 3D una estructura usando suelo marciano.
Y la idea de nuestro concepto, en lugar de llegar con robots realmente enormes, llegarías con robots más pequeños que construirían algo que es más grande que ellos en colaboración. Eso permitiría la redundancia en la misión, por lo que si una de las máquinas se descompone y detiene la impresión en tercera dimensión, es un aborto de misión y puedes usar las otras máquinas.
Este modelo de una propuesta base de Marte se imprimió en 3D utilizando parcialmente basalto, similar a lo que ha descubierto el explorador de Marte, Curiosity, de la NASA, el año pasado. pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una directiva allanando el camino para regresar a la Luna y finalmente enviar un hombre a Marte. La compañía de cohetes SpaceX, que recientemente lanzó su cohete Falcon 9, actualmente está desarrollando su vehículo de lanzamiento para carga superpesada, diseñado para llevar humanos a Marte. Las primeras misiones tripuladas están programadas de manera optimista para la década de 2030.
Minutos, amigos. Farándula a las 6. Con sus 75 años de edad, Julio Iglesias se preparaba para ofrecer hoy un concierto en Uzbekistán, a los cuales seguirán otros en Dubái el 1 y el 2 de octubre, otro el 6 en Tel Aviv, Israel, y el 17 en Moscú. Según informes, Julio está bastante bien de salud, aunque una vieja dolencia en la espalda le impide caminar con facilidad. Aparentemente la vida no es igual para el que fuera un gran conquistador de fanáticas. Y los viajeros que llenaban la estación de trenes Grand Central en New York disfrutaron de una gran sorpresa cuando el ex Beatle Paul McCartney y su banda ocuparon el edificio y ofrecieron un concierto. McCartney, de 76 años de edad, interpretó 24 canciones que abarcaron más de 50 años de música. El cantante promovía su nuevo disco, Egypt Station. Y Miss New York, Nia Imani Franklin, resultó la primera asiática que gana el título Miss América en un certamen que por primera vez omitió la presentación de las concursantes en traje de baño. Y hasta aquí Farándula Semanal. Sí, 55 minutos, amigos. El momento deportivo con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luján. Esta noche arrancan dos series cruciales en el béisbol de las Grandes Ligas que tienen o tendrán mucho que ver con la participación de los clubes a la postemporada. Se nos hace la boca agua la serie de 4 partidos entre los Diamondbacks de Arizona y los Rockies de Colorado, ambos peleándose junto a los Dodgers de Los Ángeles el primer lugar de la Liga Nacional Oeste. Por supuesto que a los Dodgers le conviene que esta serie de 4 partidos termine empatada 2-2. Pero si los Rockies barren esa serie, se le complica la existencia a los Dodgers, que cobran $256 millones. Así que todo arranca hoy a las 8:40 y termina el jueves, serie de 4 partidos. Mientras tanto, los Cerveceros de Milwaukee, que están a 2 juegos detrás de los Cachorros de Chicago, arrancan una serie de 3 partidos esta noche. John Lester va a ser el lanzador para el equipo de los Cachorros a las 8:05. Y en este momento los Cerveceros están persiguiendo a los Cachorros, que perdieron un doble juego en Washington el sábado. Otros partidos, Astros contra Tigres, pero los Astros están en la postemporada, pase lo que pase. Los Dodgers contra Cincinnati, ese partido acaba de comenzar. Nacionales contra Phillies y los Bravos contra los Gigantes y tus Yankees contra los Mellizos de Minnesota. A propósito, los Yankees solamente tienen una ventaja de 2.5 juegos en el wild card contra los Atléticos en lo que respecta a ventaja de local para el juego de wild card de la Liga Americana. Y por supuesto, 8.5 juegos detrás del Boston en la división. Ya se pueden olvidar de la división. Pasamos al fútbol soccer. Esta tarde, sin Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal derrotó 1-0 en Lisboa a Italia. Esto significa que Italia, que no clasificó al Mundial de Rusia, empató en casa durante el fin de semana contra Polonia y ahora perdió de visita contra Portugal. 2 partidos mañana en la Liga Europea de Naciones. Oigan esto. España en casa contra el actual subcampeón mundial Croacia. Ese partido a las 2:45 hora de Cuba. Y al mismo tiempo Islandia contra Bélgica. Bélgica, por supuesto, semifinalista de la Copa Mundial. Ustedes recordarán que el sábado por la tarde en Londres, España derrotó a Inglaterra 2-1. O sea que España va a tener la oportunidad de ganarle a un semifinalista y a un finalista de la Copa Mundial de Fútbol. En cuestión de 4 días, se puede cargar a los dos. Wow. Para que tú veas cómo es el fútbol. Esto es en la Liga Europea de Naciones. Nos vemos dentro de 5 minutos cuando arranque Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así llegamos al final de Radio Martí Noticias a las 6. en su emisión correspondiente a hoy lunes, 10 de septiembre del año 2018. Nuestro ingeniero de sonido, Don Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Y tuvimos mucho gusto en hablar para ustedes, Damaso Rodríguez y Eduardo Luján. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas noches.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.